Hello, and welcome to Cuban Genealogy Podcast 406. It's June 26, 2021. In today's episode, we talk with Richard Dennis about Isleños, Canary Islands, in your family tree. Rich Dennis is a PhD student at FIU and a co-founder of Digital Cuba. And remember to follow us on Instagram, Facebook, and YouTube.
I have a few questions, and maybe some of those questions will help other people. So what's your experience?
Well, one more thing I want to say, because again, I couldn't get into all of it. I would have gone on for hours and I don't want to do that, but Gawaiwang is really important. It's a town in the center of Cuba, and it actually has a museum about Canary Island immigrants. So just important to keep that in mind. Sorry, go ahead.
That's okay. So the Canary Island parishes, what experience have you had dealing with getting records out of those parishes? Do each island have their own? Like, how would you approach that?
Okay, so it's kind of a hodgepodge of, I will say their civil registries are amazing. So that's kind of like the opposite of what you find in Cuba. The civil registries are very, very efficient. They will make you a copy of the document that you're looking for. It's very organized, very efficient, at least my experience. Of course, civil registries only really start in 1873, I think, in Spain. And not everyone was inscribed during that time. But I did find my long-lost great-grandfather had been looking for many years. I went to Santa Cruz de Tenerife, and I found his birth record, and also some of his brothers. So I was able to get a lot of information. I literally walked in and had it within a few minutes, and they make a copy for you.
What last name is that?
That's Martinez Betancur. It's Martinez Betancur. So that's my great grandfather. And he was from Santa Cruz de Tenerife, but then his family is from La Laguna. So thanks to that, I had a researcher go into La Laguna. And La Laguna, I've also been to. So Tenerife, if you are doing research in the parishes of Tenerife, most of that is funneled through the, I don't know the exact name, maybe it's the Archivo Diocesano or the Archivo Provincial, but it's a bit complicated in the sense that you're better off getting a researcher to do that for you, because you have to make an appointment. So if you're traveling there, you have to make an appointment ahead of time. They're only open very limited hours. So say from like 4 to 8, it's very controlled, and you are given like only 2 hours to research. You can't take anything. You can't take your phone. You have to like actually check in your stuff, your phone, in a locker. You can ask for stuff, but I have done that, and I have also found a lot of my ancestors there, but I did that after I found the record in the civil registry. So I was able to go back doing that. Your best bet, if you're not traveling there, is to have a researcher do that for you. Gran Canaria, which is the other place that I've done research, some of the parishes are you go to the parish, or you have your researcher go to that parish, as in the case of San Mateo, which is where my grandfather's from, my Dennis side. I see there's another Dennis here today, which is great. Oh, I didn't have it on my presentation. I have a list of the most popular last names, Canarian last names from Cuba, and where they come from. So in Cuba today, though, so very interesting. I saw that there are 60, and we'll have to publish that. There are 66 Dennises, and of the 66 Dennises, it tells you where they're from. So they're from Gran Canaria, but it tells you the village. So it's from San Mateo and Moya. I mean, my people are from San Mateo. So we'll have to publish that, Brian, because it's very interesting.
I would love to see the last names
and what the most popular Canarian last names are in Cuba. How many people have that last name in Cuba? And where in the Canaries they come from. So in Gran Canaria, if the parish if you like say the parish of, yeah, so San Mateo, you have to go to. A lot of the other parishes though are funneled through the Archivo Diocesano Histórico, right? So that's another kind of archive place, a central place in the city of Las Palmas, which is the capital city. And through there, like the other parishes like Teror, a lot of the other cities are actually housed in this kind of central archive. And again, you go, but it's a little less complicated than the one in Tenerife because you don't need a prior appointment. And they kind of give you a little bit longer time there to do research. They give you a few more hours, but again, it's open limited. It's like maybe open 4 hours during the, starting in the morning. So it's the opposite of Tenerife, which is open in the late afternoon. So if you are traveling to the Canaries, which are absolutely beautiful, kind of know ahead of time what time the archives are open. Because I've gone there, I went through one time and I was not able to do anything because the archives were closed. Actually, I went through in August. So a lot of these archives close in August. But I went one time and I had like 2 days and I went on a Wednesday and a Thursday. And it turns out the archive is closed on Wednesday. This is the archive in Gran Canaria. So if you are going yourself, make sure you know what the hours are, what days are open, and kind of what the process is if you need una cita previa, if you need a prior appointment. And in Tenerife, that archive is located in La Laguna, right? So you have to go to La Laguna. That's the central archive where you get all of the parish records from that entire island. However, there's also another archive, which is a great archive in Tenerife. It's called the Archivo Histórico Provincial, also located in La Laguna, which does not have those individual parish records, but it has these indexes with dates and names of last names. And I was able to find stuff there as well. And what's great about that is that it's open all day long and you can go in, you can take pictures, you know, there's not that like heavy control and scrutiny that you find at the other archive where all the other, where the actual parish records are located. So you have a couple of options. Again, best thing, probably most of you are not going directly to the Canary Islands, is to hire a researcher. I do know a great researcher in Gran Canaria, and his name is Carmelo. There are others as well. Juan Ramon's another good one. So if you have any questions on that, we can certainly give you that information. In Tenerife, I also have people I use. I also have people from the island of La Palma, right, which is one of the smaller islands, but which also contributed to the Canarian immigration in Cuba. For that one, though, I hired a researcher. I didn't actually.
What's the name of that archive, the Friendly Archive, Tenerife?
The Friendly Archive is
the one you just mentioned.
The Archivo Histórico Provincial. And they have, it's hard to explain, but they're kind of like indexes of names and dates.
So I have,
where I was able to find, I was able to find a lot of information there.
So you mentioned the single men. In your opinion, do you think any of these single men may have had families in Canary Islands and then had a separate family in Cuba? Do you have any opinions about that?
Oh, I'm sure it happened. But a lot of these men would send for it. So I have a couple of different stories. Again, I couldn't include it all in here, but I have a story where a lot of the men would actually bring their families. And in the case of my grandfather, he wasn't married yet, but he brought over his mother and some of his siblings. But in some of the cases, the men would just kind of disappear, right? So there's a case of this woman in Tenerife whose husband left to Cuba, and she was didn't know what had happened to him. So she was kind of forced to sell her property, which she inherited from her parents, to support herself and her daughter. So you had, you know, obviously different experiences there. And certainly, I'm sure there's a case where the men would go and they would have a second family. And that's what happened with my grandfather, although he was Gallego. he left Galicia, went to Cuba, had a different family, but he had a family in Galicia as well.
And then the Portuguese question. So if you have Portuguese in your DNA, or, you know, some of us are very some are very proud to be, you know, from Spain, and they get a little shocked if there's Portuguese DNA that shows up in there. Mm-hmm. It's not that big of a surprise. Do you think, how much Portuguese do you think was in the Canary Islands?
A lot of Portuguese. No, we've got Carmelo on the line. Yay. We have my researcher who's on the call.
The Fenita researcher, pay attention to that name that's on the screen right now. So
yeah. Carmelo, ¿quieres hablar un segundo?
Hola, Rich. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo estaba tratando de explicar el proceso. Brian me pregunta el proceso de las investigaciones en las Canarias. ¿Cómo? Le estaba explicando cómo, pero vaya, no lo sé cómo usted lo sabe, del archivo histórico diocesano, pero que también hay parroquias que contienen las partidas, o sea, como la parroquia de San Mateo contiene las partidas en esa parroquia. ¿Puedes explicar Sí.
Perfecto. Mira, perdona primero que no hable en inglés, pero tengo el inglés muy oxidado.
Ay, sí, no, disculpa, yo estaba hablando en inglés, disculpa.
No te preocupes. Bueno, en Canarias lo que principalmente las dos principales fuentes de documentación que tenemos para poder recopilar datos sobre nuestra población son el archivo histórico diocesano, que es el que reúne toda la documentación de las parroquias, la parte eclesiástica, que contempla los bautismos, los matrimonios y las defunciones. Y luego aparte tenemos los archivos históricos provinciales. En los archivos históricos provinciales tenemos más documentación que es paralela, complementa a la documentación histórica de lo que son las iglesias propiamente dicho. Ahí encontramos testamentos, compra-venta, incluso hace no mucho de una presentación para la Sociedad de Genealogía de Cubanos en Miami, y les comenté que en el Archivo Histórico Provincial de Gran Canaria existe una copia de era como una especie de copia del primer padrón de matanzas de la población que se asentó allí. Sí. He solicitado varias veces al archivo que me lo permitan ver, pero está hecho en una microfilmación en 5 milímetros que no tienen ahora mismo una lectura para ellos. Sí. Pero ya han abierto un proceso para poder transcribirlo, que será genial, porque tendremos un nexo entre nosotros y ustedes muy importante, porque se centra en la primera población de matanzas. Luego, sí, es verdad lo que tú decías. Tenemos, por un lado, el Archivo Histórico Diocesano, en el que hay una corriente ahora mismo dentro de los obispados del de Canarias, que contempla la provincia de Las Palmas, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, y también en el de Tenerife, que ya hacía tiempo que se estaba haciendo, que contempla Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. Y es centralizarlo todo allí. Para los investigadores no es muy práctico. A mí particularmente no me gusta. ¿Por qué? Porque hay pocas plazas. Ahora con esto del COVID, la cosa todavía se complica mucho más. Tú lo viviste cuando viniste, no sé si recuerdas.
Sí.
Pues ahora es mucho más difícil. Ahora es mucho más complicado entrar. Prácticamente tienes...
¿Más todavía? Ah, por el COVID. Mucho más, claro.
Por el COVID, okay, sí. Han reducido todavía más las plazas. Ahora estamos teniendo más o menos 3 visitas al mes cada persona. Es lo que nos están dando, nos están dejando más. A veces tiene uno suerte y consigue más, pero bueno, más o menos estamos en eso. Pero siguen habiendo parroquias en las que se sigue manteniendo la documentación. Yo sigo siendo partidario de, efectivamente, hay que digitalizar la información por preservarla, pero no hay que entregarla a los archivos históricos diocesanos, porque si no lo perdemos en las parroquias y ya todo el mundo nos tenemos que ir a un mismo sitio. Yo, por ejemplo, sí, hace poco digitalicé la parroquia de Mogán, que es una parroquia relativamente reciente, que tiene 200 años, que está en el sur de Gran Canaria, en la que he encontrado muy poca gente de Cuba, pero algunos, precisamente estos días he estado investigándole a una señora y la encontré allí. Y la idea es, yo se lo digitalizo, una copia de la digitalización se le entrega al diocesano para quien lo quiera investigar, lo encuentra ahí también, pero la parroquia no abandona sus libros. Eso, ajá, es lo ideal. En San Mateo, precisamente justo cuando comenzó el año COVID, yo tenía un acuerdo con el párroco de San Mateo para hacerle exactamente lo mismo, digitalizarle toda la documentación, que ahí empezaba en 1800, justo creo que era 1800.
Cuatro, y, ¿no?
O sí, algo así, por ahí estaba, 1800, sí, por, el primero del 1800. Sí, sí. Estaba muy cerca, en los primeros años del 1800. Y el párroco también me había dicho que por el genial, que la idea era muy buena, él quería preservar la documentación y una forma de ayudarlo a él también y quitarle un poco de la preocupación del archivo es coger esa documentación y ponerla también en el diocesano, no solo y exclusivamente en el diocesano. Porque eso nos posibilita el que si un día no tienes cita para ir al diocesano, puedes ir a la parroquia directamente.
Claro, claro. Entonces, claro.
Sí, hay, ahora mismo... Si hay... Sí, dime.
Me voy a preguntar si sabes si hay algún plan para hacerlo disponible públicamente, la digitalización, o no, me imagino que no. Porque hay otras provincias o otras...
sí, provincias, de obispados de España.
De España que sí lo han hecho disponible público.
Sí, lamentablemente vamos un poco a la cola en este tema en Europa. Hay países como, por ejemplo, Suecia. Todo, absolutamente todo, que no perjudique la intimidad, la íntima intimidad, valga la redundancia, de las personas, es público, es documentación pública. En España no. En España los obispados, hay muchos obispados que sí, sobre todo los del Levante, la zona de Cataluña, algo de Madrid, Extremadura, País Vasco sobre todo, han llegado a un acuerdo con Family Search y han digitalizado toda la documentación. Castilla-La Mancha está prácticamente toda digitalizada, pero sí, hay que tener en cuenta que cada obispado funciona como un país independiente y cada uno tiene, claro, sus normas. Desgraciadamente, Canarias, tanto el obispado de Tenerife como el obispado de Canarias, son de los más restrictivos. Su política es que para adentro. Ahora está lo que hacemos nosotros, los investigadores. Ahí, gracias a Dios, ahí, desde hace 4 o 5 años, hemos iniciado algunos investigadores la labor de transcribir y publicar. O sea, que todo esté en la calle. En formato libro, porque es una forma, entre comillas, romántica de hacerla. Y consultable, no se va a perder nunca. Eso está, no es que esté en una página web, que desaparece la página web y eso desaparece. No, lo hacemos en libro, lo publicamos en libro, intentamos llegar a todas partes del mundo con él.
Eso se puede ser.
Sí, sí. Contradictoriamente, no te dejan fotografiar, no te dejan digitalizar, no te dejan reprografiar, pero sí puedes copiar. ¿Por qué? Yo creo que porque principalmente ellos pensaban que nunca lo iríamos a hacer. Ningún tarado se le iba a ocurrir pasarse como me pasé yo 4 años copiando todos los bautismos de Moya para publicarlo y ahora hace poco los de matrimonio.
Y para los que no saben, Carmelo ha publicado un libro muy fascinante sobre cómo es los índices de Moya, ¿no?
Sí, 300 años. En los de Moya publiqué desde el documento 1 que hay, que es el primer cuaderno que empieza en 1593, hasta el año 1843. ¿Por qué lo paré ahí? Que fueron 250 años. Porque ya habían 10.000 bautismos. De 1843 a 1920, que es cuando la ley nos permite, la ley eclesiástica nos dice que solo podemos publicar 100 años atrás. De 100 años hacia nuestros días está prohibido. Me salió otro libro igual de gordo, porque ha habido un boom de natalidad en ese siglo y bueno, es brutal. En caso en el de matrimonio, sí, como son menos matrimonios, obviamente, siempre son la mitad de matrimonios que el número de poblaciones, incluso menos, porque no todos se casaban. El de matrimonio fueron unos 4.000 matrimonios desde el año 1598, que comienza el primero, hasta 1918. Ahí fueron 320 años. Y ahora estoy continuando el de 1900, el de bautismo, y haciendo ya el de defunciones también, para tener todo el bloque completo.
So, ¿tú sigues con Moya?
Sí, sigo. Sí, bueno, trabajo con varias ahora. Yo, Moya es mi especialidad porque es con la que más he trabajado y tengo mucha documentación de ella y estoy muy familiarizado y tengo pues, muy buen trato con el párroco y con el ayuntamiento y la verdad que tengo una buena relación con ellos, parte de mi genealogía, gran parte de mi genealogía es de Moya. Entonces sí, sigo trabajando con Moya, pero ahora paralelamente estoy trabajando con Mogán, que estoy transcribiendo todo lo que digitalicé, estoy haciendo los libros de matrimonio, bautismo y defunción, que saldrán a finales del año que viene. Estoy haciendo un padrón antiguo de Tejeda, que es de... Bueno, te voy a comentar simplemente para que sepas. Cuando yo empecé a transcribir, me di cuenta que yo puedo hacer un libro cada 3 años. Multiplico eso por el número de parroquias que hay y me dará tiempo a hacer unos 20 en lo que me queda de vida. Que la vacuna del COVID me inyecte en algo que pueda vivir 200 años más.
Ojalá.
Entonces, lo que se me ocurrió fue, pues fácil, veía que había mucha gente que quería hacer lo mismo, pero que, aparte que es un trabajo muy laborioso, desagradecido en el sentido de que luego la gente no podía publicar o no tenía acceso a publicar. ¿Qué hacía yo? ¿Qué decidí yo? Hombre, conozco el mundo editorial, sé cómo funciona el mundo editorial. Pues en vez de publicar, escribir yo un libro a cada 2 años, perfecto, yo seguiré escribiendo un libro a cada 2 años, pero voy a crear una editorial para que todo el que quiera investigar pueda publicar sus libros. De tal forma que ahora ya no soy solo yo, ahora yo estoy trabajando, fíjate, yo tengo 3 libros en los que estoy trabajando, que los estoy creando yo. Pero aparte, tengo otros 3 de otros 3 autores que también están investigando, que también han investigado, que ya me han entregado sus obras para que yo se las publique. ¿Con eso qué hacemos? Conseguimos que lo que el obispado no hace, que es poner al público toda la documentación, nosotros, pues sí, entre todos los investigadores, vamos sacando documentación, vamos sacando publicaciones y lo vamos teniendo al alcance de todos.
¿Y no hay planes para San Mateo?
Sí, no, el plan de San Mateo sí. Lo tengo, ahora tengo que volver. La verdad que el párroco de San Mateo siempre ha sido un párroco peculiar.
Sí, yo lo conocí. Sí, me cayó muy bien.
Sí. Y la gente tiende a pensar a lo mejor que los párrocos mayores como que son más cerrados en ese sentido, todo lo contrario. Me abrió las puertas, él me planteó el problema que tenía, que él tenía poco tiempo, que es una parroquia con mucha feligresía y que está un poco alejada de Las Palmas y tal, y que él tenía pues, ciertos problemas. Entonces yo le planteé la misma opción que le planteé al de Mogán. No se preocupe, yo se lo digitalizo con la condición que usted me permita a mí luego publicar todas las... No puedo publicar las fotos porque me lo prohíbe el propio obispado, claro. Pero sí puedo transcribirlo. De la otra forma no podría. Ya yo tengo el archivo en mi despacho y ahora yo trabajo con el archivo, termino de transcribirlo todo, entrego ya su copia, ya la tienen ellos, destruyo la mía porque a mí no me hace falta absolutamente para nada y se hace la publicación. San Mateo está en la agenda, tranquilo.
Sí, sí. Y una cosa que quería decir for all of you, que otra opción es que se puede, el registro civil puede, you can call the civil registry from here and they will send you the documents, or they'll send it to your local Spanish consulate. So if you live in Miami, there's a Spanish consulate, te lo mandan. So
sí. Con el tema de los registros civiles estamos teniendo un problema. La ley en España, sobre todo con Cuba en concreto, con el resto de países no lo está teniendo, pero con Cuba sí. Y tengo un mogollón de solicitudes, esta misma semana me ha llegado de más gente. El proceso en España, la ley en España dice que hay que, sobre todo la de registros civiles, que hay que facilitar la documentación a países terceros. Por ejemplo, ustedes son descendientes de canarios. Yo creo que en Cuba no creo que quede nadie que no sea descendiente de canario, porque el que más antiguo, más cercano, hay una cantidad de población descendiente de canario brutal. Entonces se les manda la documentación. Ustedes pueden solicitar la documentación a los registros civiles y los registros civiles se la mandan a ustedes para allá.
Papá.
Ay, perdona, que está mi hija hablándome. Perdón, un segundo, cariño. Espera un segundo, cariño. Espera, espera, espera. Madre, dice la mami, un segundito. Perdón, perdón.
No importa.
Mira, entonces lo que les comentaba. ¿Dónde está el problema? Sí. El problema dice que si el país al que se hace el envío de la documentación está dentro del Tratado de la Haya, la documentación tiene que pasar primero por unos organismos estatales aquí en España, que son, en el caso de Canarias, una partida que cualquier persona, tú solicitas una partida de un familiar tuyo, esa partida debe de ir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia, Asuntos Exteriores y luego Embajada de Cuba. Ojo, la última parte es la que no tiene ningún sentido. Pero
si
es lo
vives
que
en los Estados Unidos, porque yo creo que casi todos los que están en este call viven en los Estados Unidos.
No. Sí. Si la documentación la van a presentar en Estados Unidos, no tienen problema.
A mí me llegó, lo trajeron al consulado de España que está en Coral Gables y yo fui y lo recogí. O sea, fue muy fácil. Creo que casi todo el mundo, todos somos cubanos o descendientes de cubanos en esta llamada, pero casi todos vivimos todos en los Estados Unidos. Pero, es fácil.
Claro, date cuenta que todo va destinado al país donde lo vas a tramitar. Si lo vas a tramitar, el registro civil envía la documentación como si es a China. A cualquier país del mundo donde se lo piden, lo manda. El problema está a la hora de hacer uso de la documentación legalmente. Si la documentación la entregas en Cuba, a un estamento cubano en Cuba, es donde tienes el problema. ¿Por qué? Porque los registros civiles no hacen el proceso de legalización de la partida. Ese es el gran problema. Y a mí me están llegando muchas solicitudes, claro, desde Cuba, de gente que lamentablemente les han enviado la documentación, pero no se la reciben en Cuba por no tener los apostillados de esos tres estamentos aquí en España. Pero a cualquier otro país del mundo no tienen problema.
O sea, si nosotros lo estamos consiguiendo para parientes que tenemos en Cuba, tenemos que tener eso en cuenta.
Correcto, hay que tener en cuenta que primero hay que esa documentación, ojo, también conozco de gente con la que he hablado, hablo prácticamente todos los días con gente de Cuba, que depende del funcionario que le atienda, pues le hace la vista gorda y se lo admite. ¿Qué pasa? Que cuando eso llega a un proceso más interno, los funcionarios ya que están dentro de lo que son los que tramitan la documentación ya a nivel interno para dar la nacionalidad, para dar lo que sea, pueden ponerle las trabas y echarles todo el proceso de varios años para atrás. Entonces, es un fastidio, sobre todo para la gente que vive en Cuba, porque no tiene ningún sentido que pasa que después de pasar todo ese trámite, que es gratuito, España no cobra absolutamente nada por hacer todo ese trámite, lo que pasa es que alguien tiene que hacerlo y los registros no lo hacen. Cuando se termina el proceso, hay que entregárselo a la Embajada de Cuba aquí en Gran Canaria. Y la Embajada de Cuba cobra 100 euros, 107 euros por certificar una partida, un documento. Y eso es lo que no tiene ningún sentido. Yo lo he hablado incluso con la cónsul, mogollón de veces lo he hablado y se lo he dicho. Pero si este documento no va para Cuba, o sea, se presenta en la Embajada Española en Cuba, no a Cuba particularmente. Su sello no tendría que figurar. Pero lo tienen ellos así. El convenio que hay entre España y Cuba está siendo ese. Y por desgracia, dificulta mucho que ese tipo de circulación que hace los registros civiles, genial, de enviar un documento a cualquier parte del mundo, luego tenga realmente un valor legal. Ese es el problema.
Oh, wow. Ok, pero si lo están buscando para hacer su árbol genealógico, es bastante, mi experiencia fue que fue bastante fácil. Yo llamé al registro civil de San Mateo, me lo buscaron y me lo mandaron.
Sí, gratis. Gratis. Absolutamente gratis. Por eso te digo, te lo manda incluso a China. O sea, ellos pagan absolutamente todos los gastos. No hay ningún problema. Es cierto que durante el año COVID, Cuba ha tenido los envíos restringidos. Todo lo que se mandaba a Cuba llegaba devuelto, no entraba.
Eso es un desastre ahora ya con el COVID.
Pero está entrando, porque yo he mandado hace poco documentación a Cuba y ha entrado perfectamente. No me han puesto ninguna pega y no me han dicho nada. Y luego, con respecto a los registros civiles, ellos tienen digitalizado en un programa que tienen ellos, pero que no es acceso público, solo para ellos, desde 1951 hasta nuestro día. Todos los bautismos y matrimonios de esa fecha, ellos desde cualquier registro de España ya pueden comprobar si está esa persona inscrita. O sea, antiguamente un cubano o una, cualquier persona me mandaba una solicitud. Yo creo que mi padre habría nacido en 1900, vamos a poner por una fecha reciente que no creo, ¿no? 55, para que estuviera dentro. Tenía que buscar registro a registro, por los 88 registros de Canarias, su inscripción. Ahora, si es de 1951 hasta nuestros días, desde cualquier registro civil lo podemos encontrar, por lo que nos facilita muchísimo la labor. ¿Qué suelo hacer yo? Sí. Apellidos complicados. Apellido Nasco, por ejemplo, que es un apellido complicado aquí, difícil de encontrar. Alguien me escribe con el apellido Nasco. Y yo no tengo una orientación de ese apellido porque es poco conocido. Me voy a cualquier registro civil y le digo, ponme el apellido Nasco. Y busco simplemente en qué registros civiles es donde más cantidad de gente hay. Entonces, en función a eso, ya yo tengo una orientación de, puede estar en esa isla, puede estar en otro registro civil, puede estar en otro cercano o en alguno del archipiélago. Es intentar aprovechar lo que el registro civil nos da. Hay que tener en cuenta que los registros civiles, empieza la documentación en el registro civil en 1971. Desde 871 hasta nuestro día. Y anteriores, algunos, muy pocos, llegaron a crear su propio registro que tiene documentación entre 1840 y 1860, pero son muy contados y vamos, es casi una lotería.
O sea, pero existe, yo no lo sabía.
Sí, hay algunos existen porque hubo un intento de crear los registros civiles a mediados del siglo XIX, pero no fructificó. Pero bueno, algunos hicieron unos pequeños legajos de un libro y medio, y se conservan algunos en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, por ejemplo. Se conservan allí, en el Archivo Histórico Provincial.
Ah, ok. Sí, y ese es el archivo fácil para sí, los que están en el Zoom.
Claro, claro, el Archivo Histórico Provincial, el acceso es mucho más amplio, es mucho menos restrictivo, es absolutamente público, puedes fotografiar toda la documentación que hay.
Como de Tenerife, ¿cómo se llama el archivo, el que es fácil también? Se llama el Provincial, igual, ¿no?
Está igual, sí. Los archivos civiles son provinciales y los eclesiásticos son diocesanos y suelen estar cerca uno al lado del otro. No sé si recuerdas que el provincial estaba dos edificios más abajo del diocesano en Las Palmas. Y ahí lo que solemos decir los investigadores es que en ese archivo hay que volver a aprender a leer, porque suele ser sí. Letra muy antigua.
Es difícil, yo me recuerdo. Sí.
Y bueno, a veces está procesal continuo, que son letras muy complicadas, pero hay sobre todo una posibilidad enorme de encontrar documentación. Lo que hay que echar muchas horas, eso sí.
Sí.
Tengo una pregunta. Wow.
Sí.
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 Pregunta.
Yo nací aquí en Estados Unidos, padre cubano. Yo estoy tratando, y los abuelos míos, mi abuela era de ahí mismo, de Tenerife, de Santa Cruz, y mi abuelo de Asturias. Entonces yo estaba ya llevo como 5 años haciendo el proceso para hacerme ciudadano español. Entonces, y pude llegar a todos los papeles por mi abuela. Encontré todo, el nacimiento y todo mi abuela. Pero ahora lo último que me pidieron, que ya llevo como 4 años, hasta fui a Cuba a tratar de cogerlo, pero no lo encontré. Me están pidiendo lo de el marriage certificate de los abuelos míos.
¿El certificado de matrimonio?
Sí, sí. Yo no sé por qué me pidieron
porque,
eso.
¿Porque casaron en Cuba?
Eso es lo que no sabemos. Lo único que tengo vivo es tengo los primos míos que no saben nada, pero mi tío, que tiene 91 años, lo último me dijo que que vinieron casados, pero yo no sé, porque mi abuela era de Tenerife y mi abuelo era de Asturias, y vinieron como, yo creo que tenían 15, 14, 15 años, así que no sé. Y yo fui hasta la Asociación Canaria en La Habana y tampoco pude ir, y la Asociación Asturiana también.
Le están pidiendo el certificado de matrimonio para la nacionalidad. Realmente la ley española lo que dice es que lo que hay que demostrar es que se descienda por línea directa de un español. No dice que los dos, con que se descienda de un solo español, que eso me pasa muchas veces, que la gente me pide los dos abuelos. No se preocupe, con que usted demuestre que desciende de uno de los dos solo, ya usted no necesita ningún documento más. No se gaste más dinero, no inviertan más.
Entonces yo debo, porque ellos me aceptaron lo de mi abuela. Entonces yo debo ir para atrás a la embajada española aquí en Coraguevo, en Miami, para entonces decirle eso, ¿no?
Correcto. Si quiere, bueno, pues Rich puede poner el correo mío o me puede buscar por Facebook o cualquier cosa.
Te lo voy a agradecer.
Vale. Me pueden escribir y yo les puedo ir recomendando, les puedo ir diciendo los pasos que deberían de seguir, sin problema.
Sí, vamos a seguir eso y yo te puedo mandar también los papeles que ellos me autorizaron y todo. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo yo puedo averiguar de qué parte de Asturias era el abuelo mío? El problema es que el nombre de él es José Suárez. Es lo más común que hay, yo creo, en España.
Suárez, sobre todo en Asturias. Suárez en Asturias es como poner aquí Santana en Gran Canaria.
Exacto. ¿Él murió en Cuba?
Él murió en Cuba.
Y la partida de defunción debe tener de dónde
nació. Lo que dice es Asturias, Cuba. No dice, perdona, Asturias, España. No dice más nada. Yo hasta tengo los documentos de cuando en Cuba a los españoles le daban, era como una tarjeta, como un green card, que es un librito azul, y yo tengo. Y además que dice de España, de Asturias, España, no dice más nada. Y yo he buscado todo.
¿El de matrimonio?
Eso no lo tiene.
No lo tengo.
No lo tiene.
¿Tiene hermanos? Porque te voy a decir, como yo fui de Tenerife, porque cada vez que yo lo buscaba, mi bisabuelo buscaba, llevaba 12 años buscándolo, porque toda la documentación decía que era de Canarias, Cuba, fíjate. Encontré un hermano de él que y el certificado de matrimonio en Matanzas, el hermano de él que se casó con una cubana y al fin dijo que era de Santa Cruz de Tenerife. Fue la única, y vaya, no sabía que era hermano, no tenía confirmación, pero tenían los mismos dos apellidos, Martínez Betancourt. Y sí era ese. Y así fue que yo logré encontrarlo, pero quizás si tuvo hermanos.
¿En qué año dice que su abuelo, ¿verdad?
Era mi abuelo, sí.
¿Su abuelo viajó a Cuba aproximadamente?
Sí, él fue de España. No sé cómo llegó de España a Cuba, pero puede ser que fue como dijo que de Islas Canarias, o llegó a Islas Canarias, de ahí cogió barco, pero no sé exacto cómo fue que llegó a Cuba.
Vale, luego le comento, pero lo primero que haría sería buscar en Tenerife el matrimonio, porque es muy posible que él viniera desde Galicia, no partiera de Galicia, no partiera de allí, sino a lo mejor cruzó incluso por tierra, salió de Cádiz, hay mil formas de haber llegado allí, y atracara el barco en Tenerife, y claro, pues por múltiples cosas. Porque era el pasaje más barato, porque era más fácil de que lo dejaran subir, por cualquier cosa se pudieran haber casado en Tenerife antes de partir para allá.
Fue el año 1905 que llegó a Cuba.
Vale, perfecto.
Entonces, creo que yo voy a tratar de averiguar eso, porque mira que yo hace años no podía averiguar nada.
Vale, perfecto.
Ok. Rich, I'll try to get some information. If you can give me his information or if we can get in contact.
Carmelo, tu correo, ¿cuál es para ponerlo en el chat ahora?
Pueden escribirme si quiere a gabinetegenetica@gmail.com. Yo, si quieren, lo dejo escrito aquí en el chat. Y...
sí, si lo pueden poner en el chat.
Sí, y así, y si no pueden buscar mi nombre en Facebook, que aparece, vamos, en las redes está. Y ahí pueden contactar conmigo y cualquier cosa me pueden preguntar y yo les intentaré asesorar lo mejor que pueda y todo lo que pueda.
Muchas gracias, Carmelo. De verdad que muchas gracias. Me he agradecido.
Claro,
yo sé que tengo familia ahí mismo en Tenerife, porque mi hermana estuvo ahí antes que muriera mi papá y pudo conocer. Ellos tenían una panadería grande ahí y donde nació mi abuela lo tienen para hacer vinos y eso ahí. Yo sé que hay una isla pequeña, pero si Dios quiere, después de COVID, algún día puedo ir por allá a visitarlo.
Sí. Invitados están.
So for those that are asking, Carmelo's information is in the chat, porque veo que varias gente están preguntando.
Sí, estaba. Sí. Vale, Leia Pérez creo que me ha escrito por vía interna también, por privado. Vale, perfecto, sí me escribió.
Hay un Roberto Denis. Veo un Roberto Denis ahí. Roberto Denis viene de Moya y San Mateo. Eso lo
bueno.
Sé. Y hay 66 Denis que viven en Cuba ahora.
¿Los tienes contabilizados?
Bueno, la Asociación Canaria publicó un libro de los apellidos canarios y cuántos habían en la isla y de dónde
vaya.
Eran oriundos.
Pues sería también interesante hablar con la asociación para si quieren hacer publicación aquí en España sobre la documentación que ellos tienen o cualquier cosa, a través de la editorial también se les puede invitar, claro, se hace una tirada aquí a nivel regional y sin ningún problema.
Sobre los Denis, hay información que dicen que es Denis con Z al final, sí. Y también hay Denis, D-E espacio N-I-Z.
Ajá.
Parece que son sí. Franceses.
Eso cambiaba, depende de la década. O sea, yo he encontrado mi nombre en los documentos originales. Una vez se tiene una Z. Los últimos 100 años tiene una S, pero después era Z, después era, como tú dices, separado el D y el NIS. Con
y es cierto. Exacto. Es cierto que
los nombres cambian mucho.
Claro, sí. Está demostrado que habían dos vertientes del apellido Denis, ¿no? Pero independientemente de que uno descienda de uno o de otro, hay que tener en cuenta que se escribía fonéticamente, o sea, la gente normal, de a pie, no sabía escribir. Entonces, no sabía cómo se escribía su nombre. Simplemente le decían que se llamaba pues Federico Denis y Federico Denis. Si el Denis iba todo junto, separado, si se separaba el Denis del D, el ni del D, si tenía una Z al final, si no, no lo sabían. Entonces, fue mudando con el tiempo, siempre fue mudando y lo encontramos en prácticamente todos los apellidos. Montes de Oca lo hemos encontrado, Montes de Oca, Montes de Oca, Montedoca, con el Betancourt ni hablamos, porque ese tiene 40 formas distintas de escribirlo. Yeah. Sí. Entonces, hay que entender eso, que los apellidos, y es otro problema que también tienen cuando hacen las inscripciones en Cuba, que la gente no sabía escribir su nombre o tampoco se preocupaban de que se apuntase bien. Y luego les están pidiendo que demuestren que efectivamente su pariente es su pariente. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el apellido de aquí? Súper raro que tenía aquí, que traté hace un año. De una población de aquí, que el apellido, como se lo apuntaron cuando llegó a Cuba, a como era el suyo realmente, eran como el agua y el aceite, no se parecían absolutamente nada. Pero hubo que hacer eso, una modificación, testear que sí, que es correcto y tal. Pero no se afanen en mi apellido es con Z o con S. No, no tienen nada que ver.
El mismo ancestor mío, que era Martínez, el que encontré al fin, after 12 years, en Santa Cruz de Tenerife, era Martin. So, en Cuba era Martínez. Y ya a partir de 1870 para atrás es Martín. O sea, la misma familia, Martín Betancourt, y Betancourt también varía, o sea, cambia, pero claro. Era Martín. O sea,
sí, creo que, no sé si creo que tú también estabas relacionado, creo que Mirelis, que sí, que la estoy viendo que está presente hoy, sí. También está. con el Cus, el Cruz, el apellido que tienen en su genealogía, que es de origen alemán, y cuando entra en Cuba pasa de Cus a Cruz, y a partir de ahí pues todos. O sea, era algo muy típico, no es algo de lo que haya que mucha gente se piensa que no es su, no, pero ese no es mi ancestro, ese. No, sí, no te preocupes. Ajá. Que...
Ajá. Rich, una pregunta, el
Ay, dejé de oírlo.
Sí, ¿me escuchas? El pariente tuyo, Martínez Betancourt, ¿se asienta en Matanzas o en La Habana?
En Matanzas.
¿En Matanzas? Ah, bien, gracias.
Sí, Matanzas. De Santa Cruz de Tenerife. Pero los padres de Laguna. Y de Laguna, me imagino cientos, you know, hundreds of years back. Pero sí, ese 12 sí. Años. O sea, no pierden la fe. Van a encontrar su ancestro, pero keep all those things in mind, que los nombres, los apellidos cambian, los nombres cambian.
Si quiero darles una buena noticia, porque realmente es muy buena noticia, y es que el Archivo Histórico Diocesano, por fin, después de tropecientos años en los que hemos estado solicitando, han digitalizado los archivos de Fuerteventura. Fuerteventura era nuestro agujero negro, igual que Lanzarote, porque las parroquias están muy distantes una de otra, muy pocos párrocos, e ir allí a investigar era lo más tedioso del mundo, improductivo total. Y por fin se han puesto en los dos últimos años con ellos, y ahora mismo tenemos digitalizado ya en el Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas, tenemos Betancuria, tenemos Casillas del Ángel, tenemos Antigua, tenemos ahora mismo pues el 90% de las parroquias de antiguas de Fuerteventura ya las tenemos disponibles en Tuineje, las tenemos disponibles ya en aquí en Gran Canaria, en el diocesano.
Y Carmelo, ¿por qué no hay mucha migración de Fuerteventura y Lanzarote hacia las Américas?
No, de Lanzarote sí.
¿No estaban muy pobladas?
No, sí, sí había. Es más,
sí había.
Sí, contrariamente a lo que nosotros creíamos, estaban muy poco pobladas, pero ahora que por fin tenemos los libros sacramentales de las parroquias, vemos lo pobladas que estaban. Estaban muy pobladas. ¿Qué pasa? La población de Lanzarote y parte de la de Fuerteventura, pero sobre todo la de Lanzarote, migró más a Uruguay. Montevideo se forma principalmente con familias de Lanzarote. Y luego hay que pensar que los puertos principales de salida, sobre todo el principal, era Tenerife. Se salía desde Tenerife. Entonces, había primero una migración interna en las islas hacia Tenerife y Gran Canaria, desde donde luego partían. Entonces, ¿es difícil o es poco probable que encuentres a alguien de Fuerteventura? Sí, es cierto que es poco probable, pero quizás ese, porque nació ya en Tenerife. Pero su padre, sí, probable que era La Palma y el Hierro.
Mira, sí.
Que originariamente encuentras poca gente que dice que parte de allí, pero luego sí hay mucha. Y luego también, así como en varios siglos ustedes prácticamente acapararon toda la migración de Canarias, y como tú bien pusiste en la presentación, Puerto Rico también empezó a hacerlo. Espera que...
Luego también, que no se me apague, espera, dame un segundo, porque me estaba conectando por el teléfono, porque estaba trabajando con el portátil. Luego también, ¿me oye?
Sí, perfecto.
Vale, luego también hay que tener en cuenta que Venezuela fue un lugar de acogimiento para canarios durante prácticamente cinco siglos, desde la primera época de colonización en Venezuela, de Canarias sale el mogollón.
Sí, sí. Entonces, en La Guaira, mucho al puerto de la Guaira era también fundado por canarios.
Claro, piensa que sobre todo, población ilegal, no siempre se fue legal, no siempre se fue voluntariamente. Hay documentos que he consultado yo, los he tenido en mis manos, en el archivo de Tenerife, que dice que los obispos obligaban a la población, mandaban cartas al reinado de España pidiendo por favor que se llevaran población hacia las Américas, porque con esas llamadas esos aires de indiano que era el poder irte a Cuba, hacer dinero y volverte, o tener allí la vida que aquí no podía. Hacía un efecto llamada y hacía que las poblaciones del centro de la isla se bajaran hasta la costa. ¿Qué pasaba? Hiperpoblaba la costa. Y empezaban, pues a haber mucha mendicidad, mucha pobreza, delincuencia y desabastecimiento en el centro de la isla y una repoblación brutal en la costa. Eso originó que en algunas épocas fueron obligados, no solo por el derecho del tributo de sangre, sino también porque lo imponía España, que había que marchar. Y en otras lo contrario. En otras...
Carmelo. ¿Perdón? Investigando el abuelo mío, ¿sí? Denis, yo conozco su primera esposa, murió casados en Cuba, pero en una visita a las Canarias. Yo sé la fecha cuando ella murió y todo, en Barlovento. Y le he escrito ahí al municipio de Barlovento varias veces y no contestan, pero estoy esperando que en la defunción haga información sobre el abuelo mío para entonces poder buscar más, porque las huellas de él cesan cuando se casó con mi abuela en 1898. Pero sí. en Barlovento yo sé el nombre de ella y el día que murió.
Bueno, si quiere le digo lo mismo, mándeme un email y yo desde aquí se lo puedo tramitar, pero le comento, en las partidas de defunciones, sobre todo en las civiles, arroja poca documentación sobre los abuelos. Principalmente lo que viene en las partidas civiles de defunción son la edad aproximada de nacimiento, si la pareja lo sabía, o quien tramita la documentación, que normalmente pues el esposo, un hijo, o un padre, un hermano, la procedencia, eso sí, en el 99% de las veces dice la procedencia, aunque solo sea la isla, y luego si estaba casado o no, le dice viudo de, casado o esposo de o marido de, y la cantidad de hijos que dejó en vida, siempre nombre los que dejan en vida, si ya tenían alguno fallecido, por ejemplo, no nombra. En cambio, documentación de abuelos va a ser complicado, pero bueno, nunca se sabe. Por documentación, también le digo, no todo el mundo, o sea, no todas las parroquias contestan, y yo soy testigo de eso, yo llego a parroquias en el que la cantidad de documentos que de cubanos, venezolanos, es, vamos, hay algunos registros civiles en los que yo he estado, que se cuentan por miles las cartas, miles. ¿Por qué? Porque hay un funcionario, ese funcionario está para todo. El registro civil no solo se encarga, no sé cómo funcionan ahí los registros civiles, no solo se encargan de la tramitación de la inscripción de nacimiento, bautismo y nacimiento, matrimonio y defunción, sino de todos los expedientes, de cuando hay una separación, de cuando hay que escribir a alguien, de cuando hay infinidad de documentos que ellos tramitan. ¿Qué pasa? Eso les imposibilita las búsquedas. Yo hay algunos con los que yo trabajo, que yo me voluntariamente he hablado con ellos para que ellos me den un poco de laxitud a la hora de yo poder entrar, para que, venga, pues yo vengo un día a la semana o un día al mes, cuando puedo, y 2 horas lo dedico para lo que yo quiero y 2 horas lo dedico para lo que tú necesitas. ¿Qué es? Pues que te saque partidas de cubanos, que te saque partidas de gente. Y yo, por desgracia, he estado en algunos que las cajas se cuentan por miles, entonces allí de... Bueno, de años.
Qué triste.
Sí, yo tengo un proyecto. Darle la tercera vuelta de tuerca. Primero era la investigación, luego las publicaciones, editorial y demás. Y quiero, me gustaría, y espero que salga de aquí a unos años, crear precisamente una asociación aquí en Gran Canaria que sea eso específicamente. Wow. Atender lo que nadie tiene.
Ojalá que tenga éxito.
Los registros civiles.
Muy buena idea.
Es una necesidad, o sea, sí, el éxito sí. Viene solo, porque es una necesidad. Sí. Nadie lo está atendiendo. Yo te puedo decir que igual que pasa en los registros civiles, pasa en parroquias. Se entongan. Y ahí van cogiendo polvo hasta que llega alguien y la ve, esto ya nadie la quiere, sí. Fuera, para la basura.
Pero muchos son eficaces, o sea, sí, el San Mateo, excelente. El de Santa Cruz.
Perfecto, sí. Santa Cruz es algo maravilloso. San Mateo, si tienes la oportunidad de ir, te vas allí con el árbol genealógico hecho, porque los funcionarios no solo te dan la partida que tú buscas, como también pasa con Valle Seco, con Ingenio, con Moya, sí. Sino que ellos en la búsqueda encuentran un hermano, un colateral,
te lo buscan. Mira, Claro, yo llamé de Miami, yo llamé y él me los encontró. O sea, muy, o sea, para que lo que están oyendo, definitely traten de llamar, y los teléfonos están todos online y a lo mejor tiene, you know, buena suerte.
También les quiero decir una cosa, mucho cuidado, y eso siempre lo digo cada vez que hablo con gente que no está familiarizada con esto, con ciertas páginas web que se hacen pasar en España por los registros civiles. Lo puedes encontrar muy fácilmente. Es más, metes en Google, tú escribes registro civil España, y lo primero que te van a aparecer son, bueno, te voy a dar los nombres, una serie de páginas web, que son las primeras, que son falsas. Realmente se hacen pasar por el registro civil, pero no son el registro civil. Son entidades privadas, empresas privadas, que cobran por hacer ese servicio. Me parece loable, perfecto. Oiga, cada cual que haga con su negocio lo que quiera. Pero no intente engañar a nadie diciéndole yo soy el registro civil, usted pídamelo a mí. No. Hay que tener mucho cuidado. Hay, sobre todo terminan en ORG, archivosenespaña.org, registroscivilesorg. Son así, son web que a poco de entrar en ellas es muy fácil darse cuenta de que siempre cobran cuando los registros civiles en España son absolutamente gratuitos.
Sí, no es gratuito. Es un muy, muy buen consejo. Yo recomiendo que llamen. Exacto. No, que no hagan nada por online. Llamen, como yo hice, y hablen con la persona. Date en cuenta que España, ¿cuántas horas ustedes están? 6 horas, ¿no? Adelante, o sea, yo tuve que llamar siempre por la mañana. Yo me despertaba temprano. Claro. Y
los registros civiles en España, todos abren a las 9 de la mañana y algunos cierran a la 1 y otros cierran a las 2. Pero ese es el horario de atención. No tienes por qué madrugar tanto, hombre.
Sí, no, pero si cierra la 1, claro. Eso es ya las 7 de la mañana, claro. Para los que están en el eastern part of the US.
Claro, y luego con el cambio horario, nosotros hacemos el cambio horario invierno-verano, por lo que en una época creo que tenemos una hora más de separación con ustedes. Puedes meterte, hay un link que lo puedes encontrar, que la forma más fácil de saber si la página es real o no, incluso el directorio para encontrar los correos electrónicos, los teléfonos, es entrando en Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia es el responsable en España de la gestión de todos los registros civiles en España. Entonces, si entrando en Ministerio de Justicia, en el directorio ahí aparecerá registros civiles, bueno, aparece todo. Y algunos registros tienen link, enlace web. Son los principales. Por ejemplo, San Mateo no tiene. No, San Mateo creo que lo puso poco. Creo que ahora San Mateo se le puede pedir a través de la web. Las Palmas tiene, Santa Cruz tiene, y algunos no los atiende. Aruca sí sé que tiene. Bueno, depende. Pero muy bien. En algunos verdes, en la Isla del Hierro, es uno que funciona con exquisitez. O sea, yo a veces les pido una partida hoy, mi madre es de la Isla del Hierro, y yo pido una partida hoy y 2 días después la tengo en casa. Yo, pero si es que yo voy a buscarla y tal, mamá. Y es brutal. Y luego aquí en Gran Canaria, gracias a Dios, el 90% de los registros civiles funcionan excelente. Excelente.
Sí. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿O are there any other questions? Brian, do you want to?
Yo tengo una pregunta. El apellido Oliva es de Islas Canarias.
Se encuentra en las Islas Canarias, sí. Sí, se encuentra aquí. Es más, hay un autor de los que están haciendo libros también, que es Sergio Oliva, que acaba de publicar ahora el libro de Arrecife de Lanzarote. Y creo que él también publicó, no sé si lo tengo por aquí, él publicó también hace poco, el de Aría, creo que también lo publicó él. Y sí, es un apellido que también se encuentra aquí. No es de los apellidos más comunes. No sé si ustedes conocen la página del Instituto de Estadística Español, ¿la conocen?
No.
No.
Hay una web, dame un segundo, que se llama INE, INE, es Instituto Nacional de Estadística, y con que escriban en internet aplicativo, apellido o aplicativo, nombre, INE, ya les aparece. Y está súper bien porque es un directorio en el que ustedes pueden poner un apellido cualquiera y les va a decir en cantidades mayores a 5, cantidades mayores siempre a 5, por preservar el derecho a la intimidad, en qué provincias hay más población. Por lo que, de cualquier apellido que tengas una duda, siempre puedes averiguar aproximadamente de dónde puede venir. Funciona por provincias, si es cierto que no funciona por islas, no te dice de Gran Canaria o de Tenerife, pero ya es algo muy valioso que tengas un apellido, por ejemplo, como Oliva, y puedas buscarlo, que voy a intentarlo. Y te dirá, pues probablemente te va a decir pues, de dónde son.